Aquí comienza Carrera Oficial, el programa decano de la Semana Santa de Jerez.
Saludos, muy buenas tardes, sean bienvenidos al sexto Carrera Oficial. Programa que sigue recorriendo la senda de la Cuaresma con trazos para el recuerdo y con 50 años que ir desgranando desde el punto de vista de la realidad de cofradías que hemos ido contando a lo largo de las décadas y también de aquellas anécdotas que hemos ido disfrutando, hemos ido compartiendo y hemos ido teniendo en cuenta también en los anteriores espacios grabados aquí. En el restaurante Bar Juanito, donde la comida ya ha sido una delicia, donde la tertulia discurrida a micrófono cerrado ya merece la vitola de programa excepcional. Ahora, sin embargo, vamos a recordar algunas de las cosas comentadas y otras nuevas que van a ir acercándonos a la realidad de uno de los actos emblemáticos de las vísperas de cada Semana Santa. Hoy compartimos mesa con el pregonero de la Semana Santa de Jerez en 2018. Antonio Gallardo Monje es de casta, le viene al galgo, hijo de pregonero, nieto de pregonerísimo y hombre cabal y flamenquísimo, con el que vamos a recordar pues cosas seguramente de esas dos generaciones anteriores y cómo vive a día de hoy las vísperas de un nuevo pregón. También vamos a tener en cuenta los recuerdos que en el terreno pregonero nos va a aportar alguien que forma parte de ese cartel de históricos de nuestro Carrera Oficial, que desde el primer programa han ido asomando cada uno desde su generación, cada uno desde sus recuerdos, cada uno desde su vivencia, trasladada también en este como en otros casos posteriormente a otro medio de comunicación, Antonio Moure, quien además ha sido bipregonero, uno de los poquísimos que han tenido ese privilegio y que al que muy joven dio en San Miguel en el año 1998, suma aquel otro en Villa Marta más reciente del año 2015. Y alguien que no ha sido, pero lo va a ser seguramente muy pronto, pregonera de la Semana Santa de Jerez y que mañana 8 de marzo, porque grabamos el 7, aunque ustedes lo escuchen seguramente más tarde, ofrecerá la exaltación de la saeta. Susana Esther Merino Llamas, una cofrade de cabal que va, por otra parte, a hablarnos de pregones, a hablarnos de saetas, a hablarnos de ese acto de la exaltación y de experiencias cofrades vividas, pues allá donde no hace mucho hemos también tenido la oportunidad en Carrera Oficial mostrar el ambiente festivo con el que se vive el jubileo mercedario. Ella, tan cercana a la orden, ella, hermana, como todos conocen, de la del transporte. Y completa la mesa el compañero Marco Antonio Gómez, quien suma a su experiencia cofrade esa condición de ser miembro de una de las últimas generaciones que Carrera Oficial ha brindado. Amén de ser también alguien que acudirá a Villa Marta y no solo se quedará en la platea, sino que pronto estará también seguramente en el atril que ocupará el próximo 18 de marzo Antonio Gallardo. Pregonero, pregonero, Rocieto Alcoba de Albahaca y Romero, que siempre nos va a trasladar al inolvidable Antonio Gallardo, tu querido abuelo. Director Ángel Alfonso Amodeo.
Familia, muy buenas tardes.
Tarde pregonera, tenemos
tarde muy bonita, muy pregonera. Y el solicitante Antonio, estoy loco porque del día 18 ya va a estar en Villa Marta mi primer pregón de la Semana Santa de Jerez y tengo muchísima ganas de escucharlo porque me han hablado mucho y bien de él. Tipo serio, cabal y de casta le viene el galgo, como bien decías tú.
Bueno, pues vamos a ir a cómo venimos procediendo durante nuestras carreras oficiales. Haremos entrevista individual a cada uno. Tendremos una segunda mitad que va a procurar rescatar parte de la frescura de esa tertulia que durante el almuerzo hemos ido desplegando, pero, amado director, nos ponemos a cuatro ruedas ya, ¿no?
Bueno, cuatro ruedas no, vamos a poner. Estoy viendo el pregonero, ¿sí? Un tipo elegante, tipo guapetón. Y yo os digo a todos los que estáis aquí en la mesa, y te lo digo a ti, Gaby.
Sí, sí, sabes que tú, yo estoy.
Tú,
carnet de identidad.
No, aquí no, donde te voy a llevar hoy, ¿sí? En esta primera parte, no hace falta ni carnet de identidad.
Ah, muy bien.
Por Vera, número 23.
¡Ole! Que calle con más arte.
Sastrería Mera.
Su hermano del transporte.
José Luis allí esperando. Ah. Tú vas, que eres del polígono San Benito, y parece que eres de Manuel de la Quintana cuando sales. El traje elegante, bien hecho. Tiene una cosa, Jerez, tiene una de las grandezas que es el sastre, porque tiene reminiscencia inglesa. Y José Luis Mera sigue teniendo ese punto british en la chaqueta. Entonces, te lo recomiendo, hacer tallita para Diego Yesa, una tallita un poquito más especial. Le tendremos que coger dos tordos de la feria para poderle hacerle la americana, pero bueno, no pasa nada. ¿Qué tenemos? La Tevita, después de estar bien arreglado y en copetaete en tu Semana Santa, claro. Guapo como quiere ir a la Semana Santa de Jerez.
Luego coges la Teva. Tu Tevita. La noche del Jueves Santo a la madrugada por ir un poco más abrigado.
Eso es, eso claro. Es. Pero llega después la feria y te pone tu guayaberita de hilo, que lo mismo te vale después para bajar a la playa a tomarte un gin tonic. Claro. Pero todo, Mera, Sastrería Mera. Por ver a 23, el pregonero que... ¿Quién te cose, Antonio, hijo? ¿A ti quién te cose?
A mí de toda la vida Sastrería Mera, vamos.
Es que es increíble.
¿No? Además, es que no es broma, que es que la camisa que voy a llevar en el pregón es de él. ¡Olé! Porque es la que me ha regalado la hermandad del prendimiento y como Mera tiene mis medidas, porque yo soy finito de cuello y largo de brazo, pues... Fueron allí y la camisa es de Sastrería Mera, que no lo digo por hacer publicidad.
Que... Antonio, al contrario de nuestro técnico, que tiene un cuello muy largo y es muy cortito de todo.
Bueno, pues nos lo anotamos.
Escuchadme, hay que ir a Mera, olvidarse de todo ya, olvidarse de centros comerciales, la falta de personalidad, hechos diferenciadores. José Luis Mera.
Muy bien. Oye, pues me quedo yo con la copla de ese aspecto alto, de brazos largos, estiloso, porque mirar a Antonio Gallardo Monge es casi mirar al padre, por supuesto, a José Monge Quirós, perdón, a José Gallardo Quirós, pero también a tu abuelo. Tienes la planta de tu abuelo. Antonio Gallardo Monge.
La verdad es que, mira, hay gente que me dice que recuerdo a él y lógicamente tengo que tener cosas de él porque lo llevo en la sangre. Pero nosotros también somos mucho de mi abuela Rosario, ¿eh? Uh-huh. Nosotros el parecido físico de los ojos y ese pronto lo tenemos de mi abuela Rosario, que era una persona también muy, muy elegante. Y ustedes conocéis a tía Rosario, ¿no?
Por supuesto.
Como mucha gente la llama. Y es verdad que el nombre de Gallardo siempre suena un poco más y siempre te relacionan, pues eres muy Gallardo, pero somos muy de mi abuela Rosario, ¿eh? De esos Quiró también que vendían en frente del ayuntamiento que tenían la droguería, ¿te acuerdas?
Don José Quiró. ¿Y el revelado de fotos?
Fue la primera persona que trajo el revelado de fotos a la ciudad de Jerez, don José Quiró, mi bisabuelo.
Sí, señor.
Que era una persona, pues venía de fuera de Jerez, ellos eran familias eran vascos, vamos, aunque parezca extraño, tengo sangre gitana y vasca, no soy tan malo como eso dice, pero bueno, don José Quiró era también muy elegante y ese porte pues quizás lo hemos sacado de los Gallardos y de los Quiró.
Oye, ¿ha habido alguna entrevista que te hayan hecho estos días que no hayan evocado a tu abuelo?
No,
por preguntarte algo distinto,
la verdad es que no, siempre sale la figura de mi abuelo, porque mi abuelo era una persona que en Jerez dejó mucha huella y es inevitable, ¿no? Y yo además lo agradezco porque eso es señal de que mi abuelo sigue vivo en todos ustedes, ¿no?
Y la pregunta es, ¿la sombra del abuelo es alargada? Desde luego lo era porque el hombre era alto.
Era alto también.
Pero... ¿es una carga añadida a la responsabilidad de dar el pregón, apellidarse Gallardo, Antonio?
Es un arma siempre de doble filo, ¿no? Porque la gente tiende a compararte con uno de los poetas más grandes que ha dado nuestra tierra, aunque esté feo decirlo, ¿no? Uh-huh. Aunque siendo yo su nieto, esté feo decirlo, porque, hombre, yo creo que eso lo deben de decir otras personas, pero él hizo tantas cosas por las cosas de Jerez que sería, pues, difícil decir a qué no le escribió, ¿no? De todas nuestras cosas. Él escribió a la feria, al Rocío, a la Semana Santa, a la Navidad, a las cosas flamencas de nuestra tierra. Uh-huh. Y en definitiva, pues lógico que siempre me recuerden de dónde vengo y eso es una doble responsabilidad, pero también me ha abierto otras puertas, ¿no? Yo estoy seguro, vamos, y no me duele emprender a reconocerlo, que si yo no me llamara Antonio Gallardo, yo no hubiera sido pregonero, por lo menos tan pronto, ¿no? Creo que todo el mundo espera mucho de ti y eso es bueno y malo.
¿Te ha llegado pronto, crees?
Hombre, mi padre siempre me decía que él no quería que yo fuera un pregonero muy joven, porque él decía que siempre hay que tener un cierto pozo a la hora de decir las cosas, ¿no? Pero, no sé, esto no lo elige uno. Uh-huh. Esto es algo que es un regalo del cielo y que, bueno, cuando viene, viene, y él comprendió que era el momento, ¿no? Y que me viene pronto, pues quizás sí, no lo sé. Yo, desde luego, creo que tengo cosas que decir y que también la gente necesita escuchar a los jóvenes, ¿no?
Claro. ¿Te llega con la edad de aquel al que vas a cantar?
Exactamente.
33 años.
Hace dos semanas cumplí los 33 y creo que es una edad bonita para cantarle a Dios, ¿no?
Claro. ¿Está terminado?
Sí, el pregón, si me dices, ¿puedes darlo mañana? Yo podría dar el pregón mañana, porque el pregón está. Pero se me vienen cosas a la cabeza todos los días que voy incluyendo, voy retocando, voy quitando. Uh-huh. Y los pregones, al fin y al cabo, nunca se terminan de escribir, ¿no? Y al final yo creo que son la gente las que lo termina de escribir y los hace suyo, ¿no? Y el pregón está listo para darlo, pero yo estoy seguro que hasta el mismo sábado voy a estar quitando y poniendo.
Los que te conocemos, los que te hemos escuchado en otros actos, podemos imaginar qué perfil de pregón vamos a encontrar contigo, pero me gustaría que tú le dieras un título, un calificativo, unas trazas que tú hayas pretendido especialmente para tu pregón.
Pues encasillar al pregón, la verdad es que no me gusta, porque el pregón tiene muchas cosas que decir, pero lo que tengo claro, y además lo hablaba con el director, es que igual que ustedes hacéis un programa que está dirigido a los cofrades, y también de alguna manera lo enfocáis para que todas las personas lo puedan escuchar, ¿no? Pues esto es un pregón que creo que lo puede escuchar todo el mundo y va incluso más dirigido a aquellas personas que no conocen nuestra Semana Santa que las que lo conocen, ¿no? Porque al fin y al cabo de eso se trata, de llamar la atención de todo aquello que no, de todo aquel que no conoce nuestra Semana Santa. Así que como título, no sé qué título se le podría poner, pero encasillarlo como han querido encasillarlo, como un pregón flamenco, como un pregón, no sé, que recuerde a mi abuelo, pues no lo sé, pero bueno.
Bueno, haces bien, bueno, haces bien en no encasillarlo y en que todos descubramos ese 18 de marzo lo que tienes para nosotros, que es en qué medida, en qué porcentaje o en qué proporción en prosa, en verso. Yo recuerdo a tu abuelo que cuando exaltábamos su capacidad poética, él decía que él no era poeta, que él era versificador. Si él era versificador, todos los que hemos asomado después no sé qué somos.
Sí, eso era una falsa modestia de él, ¿no?
Porque, claro.
Yo creo que mi abuelo demostró con creces que era un gran poeta, porque claro, es verdad que tenía habilidad para versificar. Pero en su libro Apenas Yo, que no sé si lo habéis tenido la oportunidad de conocer y demás, y se descubre a Antonio Gallardo más poeta y que al que no estamos pues ni de lejos los que quizás sí tengamos la habilidad de versificar, ¿no? Y él sí era un gran poeta, eso era falsa modestia. En relación a la pregunta que me hacías del porcentaje, pues el porcentaje, la verdad es que no sabría decirte el porcentaje exactamente, pero lógicamente la prosa me ayuda para engarzar unos versos con otros y siempre hay una introducción a ese verso. El pregón es un 70-80% en verso.
Y la prosa que tú pongas en liza la adivino también poética, prosa poética quizás, ¿no?
Sí, habrá momentos poéticos y momentos que sean más alguna vivencia y demás, pero sí, serán en su mayoría cosas poéticas y cosas que también, lógicamente, recuerden de dónde vengo, porque eso sería innegable, ¿no?
Claro. Y además hay una parte musical importante que ya comienza a trascender. ¿Qué va a ocurrir en el escenario del Villa Marta? ¿Quiénes te van a acompañar?
Pues mira, primero explicar por qué se decide anunciar a los artistas. Y era porque Aparte de que son unos grandiosos artistas que yo he admirado de siempre, creía que no tenía por qué esconder a esos artistas que iban a engrandecer nuestra Semana Santa, ¿no?
Claro.
Y después ya llega un punto que me paraban por la calle y me preguntaban, oye, sé que vas a hacer esto, viene tal, viene cual, y entonces esto ya era un rumor en el que creía que había que darle su sitio a esos artistas antes de que estuvieran, si venían o no venían. Entonces, hoy en día prácticamente secretos se pueden guardar pocos, ¿no? Claro. Y creo que lo mejor que hizo la Unión de Hermandades fue decir, pues mira, vienen estos artistas y vienen de la mano de Antonio, por supuesto, a coste cero, porque, como sabéis, las entradas van destinadas uh-huh. a Cáritas. Y bueno, pues esto fue una idea que tuve por septiembre. Le planteé a la Unión de Hermandades qué es lo que quería y con quién quería. Y le dije que estábamos en el punto de si se podía hacer, pero que después no quería que me dijeran, pues mira, esto no se va a poder
sin
hacer.
Sin pasos atrás, claro.
Exactamente, porque el pregón se enfoca de una manera uh-huh. y hay que terminarlo de esa manera.
Claro.
Y ellos me dieron desde el primer momento, se reunieron, ellos vieron que podían abarcar todo lo que le planteaba y me dieron luz verde para hacerlo. Entonces, pues, el pregón lo enfoqué con los artistas y bueno, se irán sucediendo momentos en los que veamos a esos artistas encima del escenario, porque he visto que en otros pregones se ha tocado desde algún palco y demás, ¿no? Y yo pedí que el artista saliera al escenario y pudiera, pues, ofrecernos lo que fuera, ¿no? Desde el mismo escenario donde yo estoy.
Uh-huh. Dolores Agujeta, Tomasa Guerrero, La Macanita, pianistas,
sí,
otras voces.
Llevamos a Dolores, uh-huh. Tomasa La Macana, llevamos a la Reina Gitana al piano, ¿sí? El otro piano que viene es José Zarzana, uh-huh. Viene Luis El Zambo, Jesús Méndez, Felipa del Moreno, en fin, yo espero no dejarme ninguno, pero era un elenco que creo que el Festival de Jerez no ha tenido valor de hacer eso.
No, 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 yo estoy escuchándote y me está pareciendo que mejora muchos de los carteles de la Fiesta de la Bulería, sí. Por ejemplo.
Bueno, esto no es mérito mío, ¿eh?
Claro.
Esto es que ellos quieren muchísimo a la familia.
Claro.
Son artistas que prácticamente forman parte de mi día a día. Mm. Y cuando se lo planteé, pues no lo dudaron ni un momento. Y no es que sea mérito mío, es que esto claro. Son las cosas que te va dejando, como hemos dicho, mi abuelo Antonio, ¿no?
Porque eso te voy a decir, porque de esos artistas, muchos de ellos, tu abuelo Antonio le escribe, ¿no?
A todos los artistas que llevo, mi abuelo le ha escrito personalmente, le ha hecho discos.
Y más famoso la Macanita, ¿no?
Sí, a La Macanita le hizo muchísimas cosas. A Jesús Méndez también le hizo cosas de su primer álbum. José Zarzana se hizo músico por mi abuelo Antonio, porque él decía que quería ser como Antonio Gallardo. Son artistas que cuando los llamé, pues se volvieron locos en colaborar conmigo y pues también pues hacerle de alguna manera conmigo allí un homenaje a mi abuelo Antonio, ¿no?
¿Y la presentación a cargo de tu hermano?
Sí, la presentación a cargo de mi hermano, porque a pesar de que podía haberla hecho mi padre perfectamente y la hubiera hecho también muy contento, yo ya había presentado a mi padre, él me había presentado a mí otros actos y era casi volver a lo mismo. Entonces, creo que la familia teníamos otra persona que es mucho más cofrade que yo y que mi padre, y que se merecía hacerlo, y además escribe muy bien, que es mi hermano José Enrique. Y bueno, pues cuando le dije a mi padre que él no iba a ser el presentador y que había pensado mi hermano Quique, se puso mucho más contento que si se lo hubiera dicho a él, ¿no? Que si él hubiera tenido esa responsabilidad. Así que todo queda en familia, y además creo que las presentaciones entre hermanos están siendo en los últimos años también muy emotivas. Y
de eso nos puede hablar Antonio Moure, de eso nos pudo hablar también Jesús Rodríguez. Y entre hermanos y entre padres e hijos también hay varias.
Sí, sí, sí. Yo por eso quise... Además, en los gustos, mi hermano Quique y yo siempre... Y en los años, ¿no? Claro. Nos llevamos 2 años y pico. Hemos coincidido muchísimo y él me conoce mejor que nadie. Así que también era darle la oportunidad de... Pues de que lo conozcan y que... Pues quién sabe si en un futuro, si no nos ponemos muy pesados los Gallardo, también pueda él ser otro más, ¿no?
Bueno, pues mil sobrejuelas. Ante otro pregonero, una de las preguntas clave hubiera sido, ¿y qué marchas van a sonar en el Villa Marta? Yo no sé siquiera si con tanta música hay sitio para la banda municipal en
sí,
el Villa
sí,
Marta.
Sí, por supuesto. Bueno. Esto yo no quiero que confundan que lleve a unos artistas flamencos con que se va a montar un espectáculo flamenco. Esto es un pregón muy cofrade y las cosas que se van a hacer con estos artistas son cosas muy elegantes. Y que van en consonancia con nuestra Semana Santa, ¿no? Por supuesto, además, mira, hace 50 años, en 2018, que murió don Germán Álvarez Beyvede, se cumplen 50 años de la muerte del maestro, y entonces pensé que lo que tenía que llevar era de él. Y a mí la marcha que más me gusta de él es Cristo de la Aspiración, que además me parece como un...
Sonó en mi pregón.
Sí, ¿no? Es una marcha de pregón, ¿no? Es un himno de la Semana Santa en Jerez, ¿no? Tiene la solemnidad que se merece el acto. Y después, mira, pues en agradecimiento a mi hermano José Enrique le dije que él eligiera la segunda marcha, que fuera de don Germán, y entonces me dijo que Desamparo.
Preciosa, bueno...
Y bueno, ya para terminar, tenía una otra, lo tengo que decir, porque es así la historia. Tenía otra elegida de don Germán por el 50 aniversario de su muerte. Pero en una entrevista que le hicieron a don Enrique Espinoza, hermano mayor de la Hermandad de la Piedad, dijo que su Virgen cumplía los 300 años y que nadie se había acordado de ella. Y entonces, pues... pensé que había que meter Piedad de parrilla.
Hombre.
Y entonces, bueno, pues en honor a la Virgen de la Piedad y también, por supuesto, al maestro Manuel Parrilla, que también dejó grandes cosas en la ciudad, ¿no?
Sí, señor.
Pues quité esa que tenía pensada y metí la de Piedad.
Pues magnífica, magnífica selección.
Te puedo decir, perdona, Ángel. Nosotros estamos preparando ya nuestra guía, la está preparando nuestro hermano Marco, la guía de Semana Santa de Jerez. Y la portada está dedicada a los 300 años de la Piedad.
Entonces, pues me parece muy bonito, la verdad. Porque él decía, hay que ver que la Piedad no había sido cartel de Semana Santa y en este año se tenía que haber dado. E incluso yo estoy seguro que hay mucha gente que pensaba que iba a ser la Piedad. Y bueno, ha sido un gran cartel de Semana Santa, pero... Es verdad que también se podían haber acordado de la Piedad. Así que yo, en lo pequeño que pueda aportar, pues metí Piedad de parrilla.
Magnífico. Pues hay que celebrarlo. Hermano Ángel, elevando la copa, ¿con qué?
Pues nada mejor que una copa de Bertola, de 10 méritos, ¿no? De algo que, bueno, que Jerez no se puede olvidar. Que las bodegas históricas, como la bodega de 10 méritos, nuestro amigo Salva Espinosa, el tío está reinventando el vino, tío.
Sí.
Es la bomba, la bomba. Vete este sábado, si Dios quiere, bodega al cuadro. Tú mira, Ángel, ¿dónde está la bodega al cuadro?
Sí, lo sé.
¿Dónde? Diego Fernando Herrera, claro. Número 4.
Sí, señor.
Te va a la bodega al cuadro. Después tienes una carta de vino espectacular, P. Martín. Tienes Bertola, el vino que nos mola. Y después los Vols. El Oloroso, Victoria Regina, y el Imperial. No va a beber mucho Imperial, que no está la COPE pagando sueldo como para beber mucho Imperial.
Ah,
tampoco.
Entonces lo que me voy a tomar el sábado lo ibas a pagar tú.
No, pero tú puedes ir a tomar Pe Martín, que es un vino buenísimo, espectacular,
¿sí?
Y el Oloroso te vale hasta para el guiso. Una maravilla. Y Vieja Solera de Pedro Jiménez.
También.
Te lo recomiendo.
Pues nos vamos a tomar una copa de Pedro
Ese sí
Jiménez.
Que tiene que ir con el DNI, porque vale 90 pavitos la botella. Ese ve con el DNI y lo va pagando poquito a poco.
Ah, bien. Bueno, pues vamos a ir celebrando cosas que van a ocurrir. Para el pregón de la Semana Santa hay que esperar al día 18 de marzo. Otro lo tenemos más inmediato, la Exaltación de la Saeta, que tiene lugar, Susana Merino, mañana, Día de la Mujer, 8 de marzo.
Correcto, mañana a las 9 en San Miguel, la Exaltación de la Saeta.
¿Cómo lo llevas? ¿Terminado?
Sí, acabé ayer sobre las 3 de la mañana por ahí.
Hombre, esas son las horas que a las que sí. Les gusta terminar los programas.
A ver, acabé. Está firmada, yo digo lo mismo que ha dicho sí, Antonio, o sea,
pero
que si tuviera, si tuviera que darlo esta noche, la podría dar.
¿Lo puedes dar?
Pero bueno, todavía tengo toda la noche de hoy y bueno, el hueco de la mañana de mañana antes de imprimirlo, yo ya estoy pensando, seguramente pondré algo más, vaya, que no está cerrada. Pero bueno, yo digo, sin 14 años que llevo escribiendo, soy así, ya difícilmente voy a cambiar.
Bueno, Susana, tú acompañada de saeteros como procede, ¿quiénes son finalmente? Pues ¿cuáles son sus procedencias? Porque aquí hay que hacer un recorrido por Andalucía Jerez, la Baja.
El U de Jerez, José Sandoval de Utrera, María Almendro de Málaga y Juan de Mairena del Alcor.
Con lo cual los sellos de cada sitio también se van a hacer presentes en las saetas.
Sí. Van, o sea, cada saetero va a interpretar dos saetas. Primero va el esquema del acto es primero van los saeteros, los cuatro, interpretando una saeta cada uno, después la exaltación y después otra última saeta de cada uno de ellos.
¿En qué medida tu palabra, Susana, al servicio del conocimiento de la saeta y en qué medida al traslado de sensaciones que una saeta en plena Semana Santa en la calle te ha transmitido?
¿Tú te refieres a que
contenido cómo objetivo, lo voy a plasmar? Contenido subjetivo, porque la saeta da para todo. Y imagino que también para descubrir sus raíces,
claro,
para profundizar en ella.
Vamos a ver, yo voy a partir de una base. De que yo no ni soy flamencóloga ni soy una entendida, una experta en saeta. Lógicamente, soy cofrade, me gusta el flamenco, me gusta la saeta, me gusta una saeta en la calle, bien a pie en la acera o bien desde un balcón. Pero bueno, yo he intentado plasmar lo que yo siento, lo que para mí es cuando una saeta corta el frío de la madrugada y lógicamente todo eso envuelto en todos los matices que entraña una cofradía en la calle.
Claro. Tenemos hombres y mujeres, ¿no?
Sí, correcto. Alcante. Sí, Alcante de mujeres, Elu de Jerez y María Almendro en Málaga.
Porque estamos justo en el Día de la Mujer y recuerdo la presentación en el Ayuntamiento en la que prevalecieron los mensajes al respecto de una jornada como esa en la que se celebra.
Sí, es en el Día de la Mujer y bueno, a mí el día ese concretamente me preguntaron o yo intenté referir o plasmar lo que yo pienso. A ver, yo creo que en el mundo de las cofradías, vamos, hablo desde mi punto de vista como mujer, como cofrade, que llevo mucho tiempo en esto, ¿vale? La mujer tiene que ir evolucionando con los tiempos, pero vamos, la mujer y el hombre, y cómo evoluciona todo. Yo creo, desde mi humilde punto de vista, que yo no me lo tomo esto como algo reivindicativo. A ver, yo estoy muy agradecida de que hayan pensado, de que se haya tenido en cuenta mi persona, lógicamente, para un acto tan importante, ¿no? Yo no lo tomo como decir, hay que reivindicar, que sí, que se enaltece la figura de la mujer en las cofradías, pero la mujer siempre hay que tener en cuenta que siempre estuvo ahí. Siempre ha estado en el mundo de las cofradías, que sí, con una manera más callada, con una labor más tal, ahora mismo lo hemos visto con la evolución, la mujer en las cofradías ocupa desde hermanas mayor, cargos juntas de gobierno, o bien en el mundo de los atriles, o bien en el mundo de la pintura, o bien, o sea que tampoco yo veo que es que la mujer tenga que reivindicar nada y que pueda tener. Una mujer puede tener problemas o algún hándicap a las cofradías como lo puede tener un hombre, pero no por el hecho de ser mujer. Yo al menos me siento muy integrada, siempre me he sentido muy integrada, no solamente en mi hermandad del transporte, sino a nivel general. Uh-huh. Y bueno, no, yo no resaltaría un handicap ni algo especial por el hecho de ser mujer. Vamos, yo al menos lo veo así desde mi experiencia.
Hace una semana, en esa misma silla en la que estás tú, había otra mujer, hermana mayor de la Veracruz. Ajá. Que un poco se movía en esa línea, pero dijo, claro. Afirmó claramente que las hermandades son machistas.
Mira, yo parto de la vista, claro, uh-huh. Que cada uno tiene su experiencia y cada... Yo es que no me... Te lo digo sinceramente, uh-huh. Yo no me he encontrado nunca desplazada por el hecho de ser mujer. Y yo en mi hermandad del transporte, yo estuve en la junta de gobierno con Paco González, era la única mujer en esa junta, pero es que en verdad era la primera mujer en mi hermandad que ocupaba un cargo de junta de gobierno. Claro. Y yo en ningún momento me he sentido ni marginada, ni desplazada, ni nada. Y ya te digo, no solamente en mi hermandad, sino ya, por ejemplo, como estamos ahora mismo, ¿no? En uh-huh. una tertulia, en unos medios. Bueno, a lo mejor ella, claro, nunca se sabe, ¿no? Ha podido tener algún otro matiz o ver algún otro detalle. Que no digo que no lo haya, sino simplemente que yo no lo he vivido. Claro. Uh-huh.
¿Esto se va a hacer presente de algún modo en la saltación?
El tema...
Sí, lo digo jamás te hubiera preguntado esto si no fuera porque en la presentación del acto eso ocupó un peso importante, pues... que no fue por tu culpa. No, hay que decirlo.
A ver, yo es que así, si te lo digo.
¿Cómo engarzar eso con la saeta, no?
Es que es verdad. Yo le canto a la saeta, claro, y al Santo Crucifijo, claro, que está allí.
Que es a lo que se debe cantar.
Claro, yo lo he entendido así, vamos. ¿Mm? Y así está. O sea, que ahora tira para atrás como que.
No, claro que no. Pero tú estás de acuerdo conmigo en que algún mensaje en aquella presentación inducía a pensar, pues no sé.
Claro, pues yo hablo en cofrade y a ver, que sí, que soy mujer y que estoy muy agradecida, pero que si me encargan la saltación de la saeta en un día que no sea el Día de la Mujer, yo creo que lo hubiera hecho, que hubiera seguido la misma línea, ¿vale?
Claro. Muy bien, te alabo el gusto. Dicho lo cual, continuamos.
Te lo digo bien, más sinceramente, claro, no, que sí. No te lo puedo decir.
Claro que sí. ¿Cuánto va a durar? Ya un poco la composición, claro, nos has dicho. Primero las saetas, luego...
Claro, mi intervención, porque como esto es una estructura, claro, y, ¿sabes? Mi intervención son sobre 25 minutos. Uh-huh. Pero claro, como también va aderezado, claro, con un par de saetas de cada saetero. Después también me han comentado que bueno, que hay saetas de, no sé, de Málaga, de Utrera, que son saetas que duran 8 minutos.
Saetas largas.
Saetas, ¿sí?, largas de 7, 8 uh-huh. minutos. Entonces, claro, yo realmente no lo sé, pero yo creo que eso, una hora... No me han dicho realmente el cómputo. Lo mío 25 minutos y entre presentación tal y que cual... Yo creo que una hora y media por ahí puede ser.
Claro.
Me parece, más o menos.
Un acto en su conjunto y con esa variedad de una medida aceptable.
Claro, yo creo adecuada, que sí. Bueno, claro, yo creo que sí.
Oye, ¿y cómo estás viviendo la cuaresma? Una cuaresma, pues supongo que a caballo entre la realidad de la hermandad del transporte, tus intervenciones, como es este caso de la exaltación, o un acontecimiento que también ha estado ya sobre la mesa y del que hemos hablado, como es ese jubileo mercedario que yo sé que tú estás viviendo también muy en primera línea.
Sí, a ver, yo estoy también, todos me conocéis, soy hermana del transporte y pertenezco a la familia mercedaria. Uh-huh. Y nada, pues este año estamos celebrando los 800 años de la fundación de la Orden por San Pedro Nolasco. Y lógicamente la hermandad del transporte pues lo está viviendo y lo está, vamos, viviendo y organizando, ¿no?, todo de una manera muy intensa. Mm. De hecho, este domingo pasado pues estuvo expuesta todo el día desde las 9 de la mañana hasta las 8 y media de la tarde la reliquia, la copia que hay de la Semana Santa, que no se exponía desde el año 34, creo. Mm-hmm. Y la verdad que fue un jubileo todo el día, la basílica llena de gente, de devotos, ya con el altar de cultos nuestro montado, con uh-huh. el Señor del Consuelo, los pies de la patrona, la reina en el lateral derecho. Después,
¿Tú eres más de la reina o del rey?
Es complicado.
¿Sí? ¿Qué dedo me corto de esta mano, ¿no?
A mí me cortan la cabeza ya directamente, porque es que complicado, porque a mí hay gente... Era tú. Yo, por ejemplo, mira, yo llevo este año, hago precisamente 20 años vistiendo a la túnica nazarena, ¿no? Bueno, hermana desde siempre, pero bueno, vistiendo a la túnica 20 años. Entonces, yo he estado, de estos 20 años, yo he estado unos 16 años, pues, yendo con la reina. Y ahora llevo 4 años con el señor, con el señor de Consuelo. Y claro, y hay gente que me dice, no, ¿tú es que le digo? Yo qué sé, yo es que aquí hay que ser de los dos. Es que yo que dice, voy de la reina y no voy a ser de él, qué mala persona sería, ¿no? Si soy de él, no voy a ser de ella, que tú no miras a los dos y tú te quedas ahí y tú dices, es que aquí me rindo a los pies de los dos. Es que no es ahí complicado, ¿no? Imposible de cantarse por un lado que por otro.
Bueno, pues vamos a seguir adelante. Vamos a continuar saludando invitados, pero Ángel, tenemos que seguir teniendo en cuenta esa procesión de amigos, de empresas que nos acompañan y que nos han buscado también para estar aquí con nosotros.
Sí, nos han buscado, gracias a Dios, a tu buen hacer y a que los micros, aunque cambiemos el formato, no sea la FM ni la onda media, ya tenemos el 3W.cope/del7Jerez, pues seguimos sonando, 50 años de carrera oficial, me decía ante el pregonero, y que no se muera esto, el año 51 tenemos que seguir. Yo le quiero hacer una pregunta al compañero Moure. ¿Tú te has traído el DNI?
Sí, lo suelo llevar, creo.
Pues ahora nos vamos a ir a Avenida de Tío Pepe, número 21.
Maravilla, por Dios.
Que está esperando a nuestro amigo Carlos, Administración. Vamos a sacarnos el... ya íbamos a comprar...
¿Qué target tiene Antonio?
Target de Mitsubishi Outlander.
El Outlander, ¿verdad?
Se le ve para los niños, claro. Con gente bien, gente noble. Sí, sí. Tú y yo somos...
Son del taco, tú y yo somos tiesos.
No, es otro target. Nosotros somos de Eclipse Cross.
Sí, a mí me gusta.
Más niñatillo, más boom, que nos vamos, más claro, tal. Es que él, él no
se cumplen los 50 y uno quiere rejuvenecerse.
Claro, claro. Él no es de... él es de Outlander. Hermano Marco, le vamos a dar. Hermano Marco tiene un Seat 1500. Todavía, ¿eh? Tiene un Seat 1500.
Grandes coches, ¿eh?
Hombre, pero ya. Pero, es necesario un Suzuki Vitara, el Rociero también.
Ah, Vitara.
Sí, sí, un Vitarita para él.
Que quepa la neverita, que quepa.
Eso es, un SX Cross de Suzuki también. Tú vas, Marco, con el DNI y dos avales, porque tú eres otra historia, no te preocupes. Dos avales y el hermano Carlos, de administrador, te da el coche, dos llaves, un parasol, dos llaveros para cada llave, para que no se te pierda. La alfombrilla de goma, para cuando tú salgas de vela, Blanca Paloma, no
el
lo puedas limpiar.
El barro,
eso es. Porque ya el 1500 es menester de ir dándole también. Ya el coche con más de 15 años, no pasa nada. Avenida Tío Pepe, número 21, Alvariza Motor, Mitsubishi y Suzuki en Jerez.
Muy bien.
Lo siguiente es cantarlo como Pepe Domingo Castaño. Pero
eso lo vamos a dejar para el último.
Para el último lo cantamos.
No sé si Marco estaba ya preveyendo.
Nacer en Jerez, que estábamos hablando antes. Cuando hablamos de tu abuelo, se me vino a mí lo de Nacer en Jerez o Viva la Magdalena de Lola Flores, ¿no? Eso lo tenemos que preparar ya para el último.
Sí.
Para el último tenemos que hacer una mención en directo cantando.
Me da tiempo a quedar más fónico de aquí antes.
Sí, sí, bueno, tú prepáralo. Todo...
Marco.
Buenas y cofrades tardes, sí. Como me gustaba siempre decir.
¿Tú
qué rancio eres, Marco?
No, lo que llaman 1500.
Sí. Yo, seas 1500
con 5 velocidades.
Hombre.
Como me dijo el otro día un gran amigo mío, me vio y dice: oye, tiene coche de ganadero. Pero es un Passat, ¿veis? No es un 1500. Pero bueno, yo lo quito fritito por un 1500 porque es coche más bonito, ¿eh? Buenas tardes.
Hola, Marco. Antonio Moure. Hablar con Antonio es evocar, pues yo creo que fue la década de los 90, la presencia de ese chaval con ganas, inquieto y que, bueno, vino a los medios de comunicación para quedarse. Y hoy en día, pues todos ustedes saben que está en la emisora amiga de Onda Jerez, en esa casa municipal en la que desempeñar, pues algo que podemos casi arrogarnos comenzó en aquellas colaboraciones en carrera oficial, en nuestra programación de Semana Santa, Antonio.
Claro, claro, totalmente. Uh-huh. Todo el recuerdo que tengo yo, off the record, decía que soy malo para la fecha y sigo siéndolo y lo seré, pero sí es cierto que todo tiene su inicio ahí. Aparte pertenece a la familia de Radio Popular, bueno, claro, por vínculo.
Tenemos que recordar a tu padre.
Claro, mi padre que se tiró, bueno, pues allí toda una vida.
Administrador de Cope Cádiz tanto tiempo.
De Cádiz, sí, en Algeciras, también estuvo ya en Jerez. Eso, ¿eh? Y bueno, aparte presentaba el programa, como sabéis, de carrera, ay, de carrera oficial, por Dios, de fútbol amateur, de fútbol amateur.
Un clásico.
Todo un clásico, un programa, sinceramente, como los de como tantos de aquella época, que se aprendería mucho hoy día,
claro,
que vamos con tantas velocidades.
Y que estamos nosotros rescatando en estos programas, porque nos hemos propuesto hacer un programa abierto. Decía Antonio Gallardo que hablamos no para dirigirnos expresamente a los cofrades, sino para un universo más amplio. Y nosotros además nos estamos permitiendo hablar de Cuaresma, de Semana Santa y de otras cosas que van llegando, como puede ser en este caso todos esos programas que dejaron tanto pozo, que nos enseñaron tantas cosas y que a ti te cogió además muy crío, una esponja, claro, verdaderamente.
Primero la vivencia de lo que es la empresa con mi padre, después también evidentemente carrera oficial, cuando yo recuerdo pues siendo un niño, el tema de los poemas que se leían.
Eduardo Rinconada. En esos finales del programa.
Claro, recuerdo excepcionalmente, no sé si Pepe Marín le prestaba la voz alguna, a lo mejor porque Eduardo no pudiera. Se hacía una especie de concurso, yo mandaba allí poemas, claro. Mi padre decía, a ver si lee el poema del niño, hombre, a ver. Si es que me ha mandado cuatro folios, es que no puedo, esto tiene que ser una cosita al final de nada, de minuto y pico. Pero bueno, hacían por leerlo. Y sí, bueno, y el vínculo un poco ya, bueno, de hacer Semana Santa en radio a través de las ondas surge a raíz de el pregón joven de las Cinco Llagas, sí. O sea, que es un pregón que siempre sirvió a muchos de inicio pregonero, el que le gustaba pues todo el tema de la pregonería, ¿no? Y bueno, Andrés Cañada estaba allí escuchando también, ¿tá? Y conforme acabó prácticamente, si no fue en el momento, pero sí algún día después, dice, oye, ¿por qué no te vienes y hacemos, bueno, yo estoy allí, como sabes, Semana Santa, vi al equipo y te suma? Y a partir de ahí fue año 94, 95, me va a ir el dato, pero por ahí anda.
Mediados de los 90, en los que se incorpora la programación cofrade de Cope Jerez, una generación muy jovencilla, muy animosa, entre los 17, 18, sí, 20 años.
22, 23 años.
Ahí estaban Andrés Cañada, Salguero, estaba Óscar Torres,
Pedro Cross,
Inmaculada Cáliz, Antonio Moure.
Sí, no sé si se me va alguno, porque ya me baila así, por ejemplo, estaba Antoñito Montero, llega después
Antonio Montero, llega después Mateo López, llega después Tomás Sampalo, claro, llega después Paqui Durán, y llega toda esta gente.
Y todo eso además en convivencia con los que considerábamos grandes, ¿no? De Radio Popular, que seguían haciendo ya menos pinitos, pero bueno, algunos seguían, ¿no?, haciendo, ¿no?
Todo eso ocurrió hace 20 años, Antonio, no mires la fecha de tu nacimiento,
de DNI, más de 20 años, más de 20 años. De
¿Cómo era la Radio Cofrade en aquel momento? ¿Cómo la veías tú?
Bueno, en el contexto...
¿Tú qué sigues además haciendo información?
Claro, en el contexto, que ha cambiado mucho, en el contexto era el de una ciudad pues 100% viviendo para... cuando llega el momento para esa fiesta. Yo pienso que a nivel de crónica ha tenido que cambiar mucho. Es decir, yo reconozco, por ejemplo, pero no porque tampoco te esfuerce determinada realidad del oyente que pueda estar, que es un compromiso y una responsabilidad también.
Claro.
Quien nos escucha y para quienes hablamos, ¿eh? No podemos pretender que sea un coto cerrado. Aquellas retransmisiones eran mucho más, si me permite, ultra cofrade, mucho más especializadas, si tú quieres, ¿no? Ahora, comparativa con la de esta, un poco más aséptica, no te intentas dejar llevar tanto por las emociones.
La sociedad es otra, ¿no?
Sí, la sociedad es otra. Aquí hay una sociedad un poco que iba con la corriente de la fiesta de la Semana Santa, y hoy día, bueno, pues hay mucha más diversidad de opinión o se hace más presente y patente. Y lo recuerdo pues enorme, pues una persona, un cofrade, un chaval al que le encantaba la radio. De hecho, quise encaminar mis pasos académicos por ahí, pero bueno, finalmente no pudo ser y se estudió otra cosa que también me gustaba.
Tú académicamente eres licenciado en Derecho.
Licenciado en Derecho. Yo eché los papeles para Periodismo en Sevilla, pero ese año le dio a todo el mundo por hacer periodismo. Y la nota de corte se quedó bastante arriba de un... sencillo, luchado y batallado 6-2,
bueno, que, no
que fue
nota,
mi nota de selectividad.
Que no es mala nota.
Mira, también no bajé con selectividad, que ya es un mérito, se mantuvo más o menos.
También te voy a decir
una cosa. Entró un 7, quiero recordar, sí. Y no bajó.
Colapsado el acceso a la carrera, colapsado el acceso a la profesión, y son todos los parados que tenemos ahora.
Claro. Bueno, después hemos todavía estaban las vías abiertas que ya tú conoces, de por años de profesión, en mi caso por tener también licenciatura. Pues,
¿vía 2 la tuya?
Vía ¿segunda? De licenciatura, vía 2, sí. Porque la 1 es la de licenciado propiamente.
Y la 3
por 8 años, ¿no? Era 8 años, claro. Estando en nómina, vamos, digámoslo así.
Claro.
Y nada, pues entonces, bueno, periodista de profesión. Y ya te digo, una radio con muchas horas de emisión, ¿no? Después las radios hemos ido perdiendo paulatinamente horas por distintos motivos y sobre todo recuerdo muy bien también, fíjate cómo era de pródigas las colaboraciones, que prácticamente, que hoy es inviable, por cada hermandad teníamos dos, de manera que uno estaba en el Cristo, siempre decíamos que yo Cristo o Palio, Cristo o Palio, depende de la hermandad, del gusto de cada uno, y yo déjame a mí el Señor en esto, me llega más, yo me voy al Palio, y hacíamos, fíjate, retransmisión, misterio Palio de todas.
Hay una anécdota de aquellos años en las que por eso de ir dos a una cofradía, alguien le dijo a alguien, oye, que tú y yo hacemos el amor esta noche.
Bueno, de esos han dado curiosidades. Yo me acuerdo, por ejemplo, aunque sea un poquito después de las retransmisiones de Antonio Montero, que era un juego de palabras encadenadas. O sea, Antonio Montero, si lo está escuchando, se tiene que reír porque era así, pero...
Va a venir la próxima semana.
Va a venir la próxima semana. Bueno, pues lo contará o dirá, pues sí, es cierto. Pero a él le dábamos mucho las de silencio, que son realmente complicadas. Una muy complicada es el Santo Crucifijo de la Salud, pero es porque...
Y Joaquín Pérez.
O sea, yo he llegado a hablar con la alcachofa, pegadita, pegadita, mínimo no se me escuchaba, y recibir cocotazos por detrás, en la puerta de San Miguel, de alguien. Porque sucio, es que ya no puedo hablar más. Entonces es muy complicado porque el apoyo sonoro de la banda, ya eso lo sabéis, ¿no? Y de un hablar costalero, del capataz, pues da mucha riqueza, en fin. Y él tenía un vicio tremendo porque empezaba, Noche de Jesús, Jesús crucificado, crucificado en la cruz, en este Gólgota, Gólgota que mira la luna, luna de Nissan. Y el tío iba encadenando las ideas, que era maravilloso, y se te tiraba con una de silencio media hora en la que no había ocurrido nada, solo se escuchaba el rasheado de las pargatas. Y el tío era un monstruo, digo, hay que ver cómo recrear, ¿no? Tenía una manera muy particular.
Oye, monstruo tú que de entre los de tu generación y los de unas pocas por detrás y unas pocas por delante, has sido el único que ha sido bipregonero. Hay que irse muy lejos para recordar...
Yo ya
recordar...
pienso por torpeza, la verdad.
¿Tú crees? Sí.
Ya han pasado los días, han pasado tres añitos. Digo, esto es que el primero... no sé, y di el segundo nombre.
Primero...
sinceramente, bueno, no quiero tampoco volver a... No, es que te digo con esto que no lo pregunto, Dios me libre, yo encantado.
Claro.
Pero sí, bipregonero y... porque sería un condicionante. De todos modos, no me engaño, ¿eh? Si lo dije en un titular que quedó mucho, si mil veces me lo pidieran, mil veces que lo daría. Sí. ¿Para qué me voy a engañar?
Eso, Antonio, es un poco Antonio Gallardo, un poco de esa falsa modestia de la que hablábamos antes, ¿eh?
Yo creo que sí, eso lo he heredado también de mi abuelo.
No, pero mira, digo que mil veces que me lo ofrecieran...
Claro.
No, pasa que...
1900...
Los dulces empachan.
Oye, no los dulces, sabe... cómo nos pusimos de rosquilla, cómo nos pusimos de rosquilla en el 98, ¿eh?
No vea.
¿Te lo siguen recordando?
Aquel poema, sí.
¿De aquel pregón te siguen recordando fundamentalmente ese poema?
Sí, queda. Antonio decía que lo más bonito que podía pasar un pregón, que algo quedara para la posteridad. Eso lo dijo en persona y lo repitió, pero no por mi pregón, sino por general, ¿no? En él fue la flamenca El Manto Rojo, vamos mismo, de esta opinión es lo que ha perdurado, aunque eso es una obra maestra. Y, hombre, es muy gratificante. Además que el poema es que... era muy especial. Aquel poema, siendo un poema con su gracia, su no era un poema...
Pretendía, además, ser un poco ese poema gracioso en la voz de una persona joven en la que aquello tenía su arte,
tenía frescura,
su frescura, claro.
Yo pretendía transmitir dulzura.
Claro.
Dulzura con ese puntito, hombre, me la voy comiendo, la gente lo escuchaba.
Los dulces de las
monjas. Después ya la gente constató que a mí me gusta comer más con el tiempo, pues ya, claro, estaba todo junto. Uh-huh. Pero ese poema yo, de verdad lo digo, que la verdad, lloré haciéndolo.
Sí.
Yo me emocionaba y lloraba haciendo ese poema. Una cosa, y se creó fuera de todo romanticismo, porque yo soy muy poco romántico, al fin y al cabo, escribiendo, pues todo, no, esto con el incienso, ¿no? Con una tapa de queso y fantanará.
Sí, pero...
Le pedí a mi madre que me encantaba esa combinación.
Pero aquel pregón se terminó más... Aquel pregón se terminó más bien con café y cargado.
Sí, se acabó con café en
casa
de
Pepe Antonio. ¿5 de la mañana, de la noche antes?
No.
Y
11 y cuarto de la mañana en casa de Pepe Antonio en el desayuno.
Todavía, ¿no?
Me ausenté un momentito para escribir la prosa que engarzaba con el poema de la Virgen, que ese sí se escribió a las 8:30 de la mañana, hombre.
Sí, señor.
Con un edín rojo, con el que además, mordiendo el capuchón, se me resbaló y me corté el labio. Y yo decía, a ver cómo voy a dar pregón, esto ya es lo que me faltaba. Esto es lo que me faltaba. Así, ¿eh? Con un café solo. Otra anécdota es los folios del pregón, que claro, me los regala José Luis, pero yo no tenía tiempo de cuadrar las páginas. Y digo, pues mira, imprímelo por detrás, mi hermano genio. Membrete iba
por el otro lado. Entonces, se enteró José Luis, tú siempre igual, pobre, tú siempre igual.
Bueno, otro histórico de carrera oficial, José Luis Zarzana.
Sí, bueno, claro, claro. El elenco, si es que... Es que pasa todo lo que miremos de Semana Santa pasa por,
claro,
por Radio Popular.
Oye, luego llega el de 2015, ¿y en qué cambia la cosa? ¿Otra edad?
Bueno,
otra,
lo que decía, momento de claro, tu vida. Lo que decía un poco Antonio, ¿no? Como que le decía el padre, el pozo, porque la vida es la vida, hay que vivirla. Y igual es con 22, porque plasmas otra realidad vital, que con 42,
que ya tenías hijos,
70, ¿no? Claro, cambia sustancialmente mi vida afectiva, pues casado, con un hijo, con otra madurez, con otra serie de palos dados en la vida. Pero eso sí, quien me conozca, yo creo que el primer pregón quise decir aquello del alma de niño y de eso no he perdido un ápice.
En el del 2015 dijiste otra cosa al respecto de este programa.
Ah,
y vamos a aprovechar ahora que no está el director y no nos escucha.
Sí, sí, sí.
Aquello...
Bueno, no fue reivindicativo, fue
la añoranza.
Añoranza.
De lo que se perdía.
Si quieres tampoco me lo planteas así, pero bueno, visto un capotazo a... es que es historia viva, es que nos hemos criado todo. Es que eso, como escuchando, tú dices, la banda de la Cruz Roja, que escuchamos de chicos, son una serie de señales, paso, de marcas que te... te labran, te cincelan, claro, como cofrades. Entonces, hoy día es que está todo tan inabarcable, todo tan... pero la ilusión que teníamos antes cuando venía un concierto de Soria, o venía... Porque es que era, o ibas o te lo perdías. Hoy día coge cualquier aparato y reproduce, ¿no? O los chiques rojos para entrar en el Villamarta al pregón, y el olor del Villamarta lo tengo yo del antiguo, lo tengo yo aquí también metido, pues ese tipo de cosas. Y carrera oficial formaba parte de nuestras vidas. Entonces, bueno, por H por B, porque todo pasa, ¿no? No, nada queda igual toda una vida, ¿eh? Cambio y demás, bueno, pues aquello paró y, bueno, el pregonero simplemente quiso, en la convicción de que volvería, como así ha sido, ¿no?
Antonio, además, es especialmente valioso en esta mesa hoy, que es programa en torno al pregonero, en torno a pregones, porque es un curioso del pregón, un estudioso del pregón, alguien que ha ido investigando, escudriñando, incluso buscando grabaciones allá donde las hubiera.
Sí, bueno, hay poco que escudriñar porque tampoco podemos ver donde no hay, hay lo que hay, pero sí es cierto, hombre, que se puede hacer un trabajo, que era mi idea primitiva, ¿no? Hace ya unos años, pues, me dediqué a hacer fotografías, estuvieron siempre muy amables en la biblioteca, incluso algunos casi incunables que tienen, deteriorados, que tenían que repararme, lo bajaba un momento para hacer la foto porque quería buscar tal cosa, y bueno... Por ahí tengo, ahora encuéntrala, Antonio, pero
claro,
500 o 600 fotos con todo lo que ponía pregón de Semana Santa, con fotos inclusive de algunos pregoneros que uno no tenía, y bueno, viendo un poquito cómo había sido la historia del pregón, con vistas a hacer algo que todavía no se ha hecho y que me conozca, podría decir, lo va a hacer móvil.
¿Tenemos libro en ciernes entonces? ¿Qué tenemos? ¿Qué hay en tu cabeza?
Eso se paró, ¿sabes? ¿Sí? Que con la efeméride de la Unión de Hermandad de los 75 años,
eso es.
Pues dimos una conferencia al Animo, hice la primera parte aquella, y un poco por ahí va la cosa, donde se puedan recopilar los pregones no editados, que son muchos, pero que la familia conserve el original.
Claro.
Y podamos, bueno, yo creo que eso sería excelente, ¿no?
Por
tener
supuesto que sí.
Una casi un compendio ahí con todos los pregones. Y sí, bueno, me gusta, bueno, en ese aspecto hay cosas muy curiosas, mitos que también se tienen que echar por tierra, como el de la... Bueno, mito, o cosas que hemos dado por hecha, como la edad del pregonero, que si tiene que ser ya poco más que un sabio de la Roma clásica, ¿eh? Y otras cosas, cuando se toca amargura por primera vez, en fin, el primer pregón de la Semana Santa, que para mí nace como algo casi improvisado, porque siempre se anuncia hasta el último día un concierto de música sacra y demás, y aparece el último día con el orador, que dado que era José Cádiz Salvatierra, catedrático de instituto, y de palabra ampulosa, amplia y fácil, pues el hombre se subiría allí con tres ideas y fue capaz de dar, porque además fue tardísimo ese pregón en Villamarta. En fin, todas esas cosas que a uno le llama la atención y le gusta. Y
bueno, vamos a tener ahí el recuerdo de esas empresas que nos acompañan y vamos a hablar con Marco. Pero permíteme una última cuestión antes luego de distendernos y dedicarnos a una tertulia que en la segunda mitad sea más en otro formato. Tu conclusión general en esa capacidad tuya de estudiar, de repasar, de ver cómo eran, cómo fueron, qué pretendían, qué no pretendían, hasta ahora, hasta donde hemos llegado con el pregón, ¿cuál es? Desde aquella primera intención no pretenciosa, acompañando a un acto de música sacra, hasta lo que hoy en día es el pregón.
Pues evolución. Para mí un fervorín elaborado durante muchos años. con pregones por medio que van dando saltos, entre ellos de Montero Galvache, el primero, Paco Almagro, Bugallal del Olmo, ojo, bueno, y después Pacote, que Francisco Fernández García Figuera, que es el que pega el cambio para mí al pregón moderno, y ahí se escribe ya una segunda etapa del pregón de la Semana Santa, donde ya, bueno, pues se crean una serie de estilos, o se mantiene una serie de estilos que perviven hasta nuestros días, con su chispa de impronta histórica y personal de cada pregonero. Bueno, más o menos, no sé si he podido definir.
Magnífico, yo creo que sí.
Y por cierto, que no quiero, bueno, habrá tiempo de decirlo, y lo lanzo porque esto es de todo, que aquí no se trata...
Claro.
En 2019 se cumplen 75 años del pregón de la Semana Santa, las bodas de diamante, a ver si entre todos, porque aquí no tiene que llevar la firma de nada, inclusive es una idea que lanzo, ya la hemos hablado con José Luis, Zarzana y el grupo de pregoneros, yo también lo he lanzado, pero logramos hacer de ello una gran celebración, tanto en todo el año como en el propio pregón de la Semana Santa, porque no se cumple todos los días, porque tenemos un acto que es histórico y que refleja muy bien el sentir y el latir y el sentimiento de un pueblo a lo largo de todo ese tiempo.
Qué buen año el 2019 para que un compañero nuestro como Marco Antonio Gómez sea pregonero, ¿no te parece, Gabriel?
Bueno.
Se me acaba de apreguntar el almuerzo.
Bueno, por el susto. Bueno, no pasa nada, no pasa nada.
Eso no puede ser, hombre. Siempre que ese nombre se dice al final, ¿no?
Eso no sale, no, está no gafado, Antonio. ¿Eh?
Bueno,
no
sale. Pues será de Dios que tenga que trabajar más.
Más todavía.
Está, te queda trabajando en la COPE, Marco, y no escriba el pregón.
Que no falte nunca.
Lo que bueno. Sea, lo que sea, pero hombre, que se logre hacer
claro que especial. Sí. Bueno, ¿qué podemos, qué referencia hacemos ahora, Ángel?
Pues la referencia de Jerez, ¿no? ¿Qué es Jerez? La elegancia, el saber estar, una buena copa, una buena... ¿Y qué mejor que tú en Semana Santa, Domingo de Ramos? Sale, por ejemplo, a ver las angustias. Tú no vas a ir de aquella manera, no te vas a ir a...
Yo ya tengo decidido cómo voy a ver las angustias.
No, tú sí, tú sí. Tú vas a ir con el terno puesto. Pero no te vayas del Lesti, no vayas al Lesti ni el polígono San Benito, ni el Pelirón, cosas de tieso, no. Tú te vas a Mera, por Vera, Marco, por Vera 23. Está allí José Luis esperándote
con sus carboncillos.
Oye, tiene sus sombreritos Panamá.
Sombreros Panamá para su temporada, ¿no? Fantástico.
Todo, es que hay de todo. Sobre todo, te digo... Tú entras allí en Mera, que parece que viene de, bueno, de Guadalcacín pasado, y sale que eres de Manuel de la Quintana. Es un nivelón aquello. Parece que vives en el bosque, parece un nivelito. Precio competitivo, pero unas calidades espectaculares. Magnífico. Ha puesto este José Luis, ha puesto, la verdad, un tío que sabe hacer muy bien las cosas hace muchos años, y ha puesto esto de moda otra vez, lo de ir bien vestido.
Que además allí va uno, Mera le tiene su talla cogida como al pregonero, como al Antonio Gallardo, y se hace allí sus camisas, se hace allí sus trajes.
Todo, y además, claro. Muy importante, muy bien de precio.
Muy bien de precio.
Muy bien de precio. Sí. Que los trajes, las camisas, tienen mucha mano de obra, muchas horas de trabajo.
Sí, para gente de mi nómina da.
Bueno, traidor. Bueno,
va. Con tus trienios.
Pero escúchame, si tú tienes un nominón para llevarte 4 Eclipse Cross, comprarte Timera hasta, vamos, no te voy a decir porque traes Marfario, eso sí que traes Marfario. Dejémoslo hasta el traje trienios. Negro, hasta el traje negro. Y para irte a 10 Mérito y comprar 2 cajas de Bertola, veo que don Antonio, que le gusta el buen vino.
Bueno, lo hemos hablado de su vertiente de cuasi-enólogo.
Eso.
El Estado lo controla.
Recomiéndanos.
Si yo fuera cuasi-enólogo.
Recomiéndanos. A mí personalmente, lo que más me gusta es el Bertola Amontillado. Cuéntanos algo.
Bien, está en esa gama, está bien. Yo me quedo con Fino Imperial.
¿Tú te quedas con Fino Imperial?
Claro.
Paga Gaby la botella.
Vale.
Ya estamos ahí.
Bueno, pues Marco Antonio Gómez, cuya entrevista empieza con un embolado que ha sonado ahí.
Vamos a verlo.
Y tal, y no sé qué. Sí. Pero Marco, que también escribe y que tiene pregones en su recorrido, y tiene inquietudes también informativas, y ya desde aquellos momentos en los que incluso desde tierras balcánicas se negaba a no tener comunicación con la Cuaresma jerezana, pues hay alguien que se forja pues para ser igualmente uno de las últimas generaciones, un histórico de cara oficial.
Bueno, el histórico que me tocó vivir esa última etapa en la onda media aún. Yo cuando hablaba Antonio, la verdad que me sentí un poquito nostálgico, porque bueno, pienso que, hombre, que todo lo bien que se hagan las cosas y mejor aún, ¿no? O sea, no me voy a parar en el tiempo de cuando éramos y de lo que somos, ¿no? Hay que ir con los tiempos.
Porque tú sabes
con los
que tiempos. Aquí más de uno tiene una opinión de lo que se era y lo que se
es. Hay que ir con los tiempos. Pero no dejo de recordar que ya, con nostalgia, pues aquellos momentos, aquellos años, aquella onda media, aquella casa y aquellos momentos vividos que, bueno, que
la gente se quedan para uno. Aquellas noches gloriosas, ¿eh?
Aquellas madrugadas gloriosas.
También.
Yo quizás lo que más me gustaba...
¿Y de la humedad no habla nada de la casa? ¿De la humedad también en la casa?
Eso también forma parte del encanto. No teníamos estos consejos publicitarios tan divertidos, igual me alegro. Éramos todos más rancios.
Si no tenía ni antena, tío.
Pero sí me quedo, Gaby, y fiel testigo de aquello, de aquellas aquel post-carrera oficial.
Aquel pescadito.
Eso, que empezaba a las 12:30 de la noche y acababa cuando tenía que acabar.
¿Quién del pescadito?
Freidor Gallego, el nuevo jerezano de toda la vida.
¿Dónde está?
Callarcos.
Callarcos. Qué bueno, tío.
Pero
qué bueno.
Más literalmente, ¿eh?
No, es cierto, sí.
Ahí íbamos todos los lunes de...
¿Cómo se llama?
Antonio. Antonio te espera allí con su cazón en adobo, su choquito, todo su púrpura gallega, todo como siempre. El sabor de las cofradías. Bueno, amén de esto. Me quedo con esas madrugadas que se alargaban mucho porque lo pasaba bien. Sencillamente, después del rigor informativo, lo pasamos muy bien. Y aquellas también, aquellas anécdotas de aquellos últimos años, donde me tocaba con el amigo Fefo, por ejemplo, o Darío, o Adrián Selma, llevar, pilotar la unidad móvil de COPE, donde íbamos a visitar los templos.
¿Con incidentes o sin incidentes?
No, la verdad que...
¿Eres cuidadosos?
Fefo era un tío...
Fefo, señor, sí, Fefo sin problema.
Señor, y la verdad que ahí perdíamos cuidado porque íbamos en buenas manos. Pero... fueron muchos momentos bonitos los vividos, nos colábamos literalmente en los templos, oye, ¿quién está montando culto? ¿Quién está montando el palio? ¿Quién? Y llegamos con el micro azul de COPE.
Dábamos en directo
el montaje de todo,
de los pasos.
El montaje de todo.
Y además nos colábamos sin avisar, sabíamos que estaban allá, había luz ya que se metía el micrófono de COPE.
Y este micrófono azul de COPE es la mejor llave que hay, no solo en Cuaresma, sino también en el Rocío, cosa que también un día podremos hablar de ello, ¿no? Cómo te acerca a la Virgen del Rocío cuando tienes el micrófono de COPE en la mano y cómo te abren las puertas, porque esto es una llave. Esta Santa Casa es una llave.
Efectivamente.
Eso es. Efectivamente. Vivencias, pero también vivencias divertidas, como por ejemplo dar el sonido en directo de el sonido de una freidora cuando fríe choco y adobo. También lo hemos hecho en directo.
Ya le hemos dado la mención a tu cliente, ya le hemos dado una mención a tu cliente, no nos pasemos.
Ha habido de todo, pero sí es verdad que fueron años muy bonitos. Nostálgico también, por ese momento en Carro Oficial. No coincidí con Antonio en aquellos años, pero sí fuimos vecinos desde prácticamente desde siempre. Y bueno, de lo poco que sabíais escribir, siempre que iba a mi amigo y a mi vecino Antonio que me lo revisara y me diera su visto bueno. Él incluso me presentó en aquel pregón de la juventud de la 5 ya, y fue en el 93 o 94, al principio de los 90. Y la verdad que bueno, nos salía de aquel Vespino, ¿verdad, Antonio? Donde íbamos a... sin casco, por supuesto, se llevaba. Íbamos a ver cofradías, íbamos a la hermandad, en fin. Nostálgico de aquellos tiempos, de aquella Semana Santa más abarcable. Antes me decía Antonio, oye, vas a ir a la presentación del paso del Cristo de la Salud. Y digo, Antonio, tengo que ver la agenda, tengo que ver...
Está hablando de confraternidades mutuas, Antonio Moure y Marco Antonio Gómez, en las tres caídas. Y las tres caídas, efectivamente, está de buena nueva.
Así es,
buena nueva. Con ese paso del que no habíamos hablado todavía. Contarnos entre los dos,
muy
¿cómo es ese proyecto?
Yo creo que, antes que nada, Antonio...
El gran estreno.
Es el gran estreno de la Semana Santa, porque incorpora a un titular, al fundador, al primitivo titular de la antigua Hermandad
Cristo
del Dolor.
De la Salud.
Cristo de la Salud. Entonces, partamos de que se incorpora un titular, un Cristo, que si bien ha venido procesionando en las últimas décadas en un Vía Crucis, con mucha solemnidad celebrada por parte de la hermandad, pero que se da su sitio en la tarde del miércoles santo de nuevo, y que 200 años después...
El último dato de saber que salió, fehaciente, además resulta que es una enfermedad... ¿cómo estamos hoy? Una hermandad poquísimamente datada, pero poquísimamente datada. Es que no hay ni actas de hermandad, pero se sabe que existió. Fue un domingo de Ramos, salió un miércoles santo, pero de la Capilla de las Angustias. Y Repeto se plantea en su escrito diciendo que es que se habría molestias o cabreo con los mercenarios del cenobio de Belén. Y de eso hace 196 años, se dice pronto.
200 años después vuelve
el cordón umbilical, en cierto modo, es el que nos une a aquella historia y un poco el que justifica una reorganización que no es tal, por lo menos hasta que no aparezcan datos que la hermandad desapareció después de 1835, que en ese caso sí, porque 105 años son los que se cumplen cuando la hermandad se refunda.
¿Cómo es ese paso, Marco?
Bueno, el paso es un paso que, para el que no lo conozca aún, sigue las líneas del que conocemos del Señor de la Sal en sus tres caídas. Un paso de caoba, con la, esa talla típica de los años 50, que se compra a la hermandad de,
del prendimiento de Sanlúcar.
Sí, de Sanlúcar, pero que viene a su vez
del gran poder
de dos hermanas, ¿verdad?
Un tallista coetáneo de Imaginero también.
De Chabelli,
¿no? Lo que pasa es que no entró en Sevilla Capital, pero sí hizo toda su obra, no por ello desmerece, no es por defender la talla, porque es verdad que el paso está bien, tiene una buena talla de canastilla, el paso del tiempo y demás, pero bueno.
En su pueblo natal, en Alcalá de Guadalajara, tiene mucha...
Claro, entonces trabajó en Dos Hermanas, un montón de pueblos de, uh-huh, de Sevilla, ¿no? Y la verdad que está muy bien. Ahora está, de todos modos, se está trabajando... Es que no tiene nada que ver cómo lo habéis visto y a cómo se va a ver.
Que la priostía de las tres caídas pues está apostando muy fuerte por dar un toque muy personal, muy personal.
Pero descubrirnos algo.
Es un paso alegórico, es decir, no es un paso con Gólgota, con monte de flores, eso sí se sabe. Alegórico, va sobre un pedestal, que es como si fuera un poco también saliendo el crucificado de esa fuente de la salud, que es lo que quiere simbolizar, ¿no?
Correcto.
Con falso carey,
achones que van un poquito retranqueados. Yo es que tampoco lo he visto, yo lo que me cuentan, eso está ahí, parece.
Bueno, pero empezamos a vislumbrarlo.
Claro, entonces es un paso alegórico, lleva un suelo, bueno, muy particular también.
Ángeles,
un suelo liso, pero que va a tener unas recreaciones, vamos, unos dibujos.
Ángeles tenantes con los motivos de la pasión, en esa peana que imita el carey.
Venía adoleciendo la Semana Santa de Jerez de ese tipo de paso alegórico, ¿no?
Sí, totalmente, claro.
Claro, y por eso eso nos llama
el
la atención.
Paso de Calvario,
nos llamó la atención humildad y paciencia, o nos llamó la atención el triunfo de la Cruz de la Veracruz, ¿no?
Así es. Claro. Yo creo que incluso que, bueno, las cofradías de unos años a esta parte están apostando por recuperar esas estampas del 19.
Claro.
El hecho claro, y antes. Y mucho antes.
Tú además es que eres decimonónico en grado sumo.
No lo voy a negar. Me gusta la estampa clásica y romántica. De incorporar, empezamos por incorporar motivos como la calavera a los pies de un crucificado, luego el dragón a los pies del Cristo Humilde Paciencia y aquellos ángeles dolientes, Gólgotas que se han hecho incluso para Nazareno, como el Señor del Amparo, un calvario tallado, ahora con el Cristo de la Salud. Yo creo que estamos recuperando la justa medida, el equilibrio, la balanza de el gran descubrimiento de la Semana Santa, que es a raíz de Rodrigo Ojeda, la Semana Santa moderna, contemporánea que nos toca vivir, pero también bebiendo de la fuente de aquellos siglos pasados. Yo creo que estamos en un momento
gustándonos en los detalles.
Exactamente. Claro. Además creo que también lleva en el frontal o sobre el frontal de entre el respiradero y el canasto, lleva unas letras en latín, una leyenda en latín de Cristo salud del mundo. O sea, todo va en...
Sí, los medallones se han adaptado, tienen motivos alusivos también a la hermandad, de pequeños detallitos. Estas chicas de Segura y Segura, ¿no? La restauradora que estaban en el equipo de Paco Bazán, pues son las que han asumido también un poco todo el tema de la limpieza, de los medallones, restaurarlos, de sacarle un poquito el estofadito, etcétera, que tenga que luzca más. El paso se va a ver nuevo, ¿no? Va con faldones negros, hasta donde yo sé.
Capilla musical.
Por régimen interno está aprobado capilla musical y coral. Antonio Moure, dentro de su humilde aportación, intentará que, si es posible, pero vamos, que esto es un gusto propio.
¿Qué intentará?
Coral, ¿verdad? Yo en la Semana Santa de Jerez que ve una coral. Pero ya no es un empeño propio, sino es que...
Y mantener la coral en el Cristo de la Salud y la escolanía en las tres caídas. Mantener las dos.
Lo reto a Antonio si lo lleva sacando hace un par de años. Por la San Pedro Nolasco, junto a la capilla. Pero
sí, entiéndeme, coral polifónica.
Claro.
San Pedro Nolasco no es en concepto una coral. Trío, cuarteto, en fin. Entendeme, una coral incluso que pueda llevar instrumentación. Eso, bueno.
Yo recuerdo que aquella redacción del régimen interno, que estábamos los dos en ese equipo, y también se sugirió la cera color negra para el crucificado y muchos elementos más.
Todo eso está dibujado y en el acto del viernes se va a explicar, ¿no? En el acto del viernes saldrá Esteban Benítez Mayordomo a presentar todo lo que supone la adquisición del paso, todo el trabajo que se ha hecho.
Es que además cuando estos proyectos están en manos de ese tipo de personas, y estamos hablando de Esteban Benítez, no sé si Manolo Salado andaba también por ahí con alguna aportación.
Yo le digo los editas de Sanlúcar.
Así de gusto,
¿eh? Los editas de Sanlúcar, le digo. Los editas, digo, Juan Manuel Rodrigo Ojeda.
Permíteme que ponga un ejemplo.
Sí, sí. Los editas de Sanlúcar.
Lo hemos entendido.
Permíteme que ponga un ejemplo, Antonio, que es mi hermano, me va a dar la razón. Hablo de los años 90, hablo de aquel palio de la Virgen de los Dolores sin música, hablo de aquella cuadrilla de Gorrión, el Señor de la Salud pasaba en lo devocional y en lo cofradiero arrasando. Claro. Hoy por hoy, años más tarde, la Virgen de los Dolores tiene su sitio más que merecido, no solo lo devocional, sino también lo cofradiero.
Conclusión, se habla de la Virgen de cofradía en la calle.
Se habla, claro, de la Virgen de los Dolores, se le incorporó un acompañamiento musical fantástico y acorde. Recuerdo aquel cabildo donde se puso más pega por la edad de los monaguillos que por el hecho de incorporar, que también fue en aquella relación de régimen interno.
¿Qué edad tenían que tener los monaguillos?
No recuerdo si eran... Ellos tenían que estar casados, dos hijos...
¿Sí? So, aquello era el régimen, ¿verdad? Pero recuerdo aquel cabildo que donde se pone el punto de acompañamiento musical para la Virgen de los Dolores. Y a excepción de Diego Romero Febrero, en paz descanse, el amigo nuestro, fue el único que votó no, pero miró a toda la iglesia diciendo, me he quedado yo solo.
Bueno, pero
todo,
Diego,
todo el mundo...
Diego era muy respetado.
Sí, hombre, y después, bueno, se ha comentado, ¿no? Tampoco ha sido un tema el tema de los cortejos, no, es que no podemos ampliar más. Mira, claro, la hermandad en su día tuvo una reforma de unos 1.100 hermanos, que nos quedamos en torno a 500, 600. Se hizo un barrido...
Esas reformas suelen ocurrir quitando los que no pagan.
Entre otras cosas.
Básicamente,
Se fue serio y firme, oye, hubo su molestia, porque muchos molestarían, y todo se podía hablar, evidentemente. Pero bueno, Arreda, dice, bueno, pero vais a ampliar cortejos. Y bueno, si es que en papeletas vamos ya 340 y somos 404 hermanos, si es que un 75% del censo está en la calle el miércoles santo. Claro. Entonces, ha surgido el momento, pues vámonos para la calle. Pero yo creo que va a estar muy bonito de ver.
Bueno, pues seguimos adelante.
Me encanta verte, Marco, tío, y que la gente descubra no solo conocido Marco en el micrófono, sino que para que todo esto ocurra tiene que haber un departamento comercial que esté sudando en la calle. Y eso es lo que me encanta, tú sabes que me encanta escucharte, pero cuando da algunos pregones, Santiago, eso son cosas...
Es modo de decirte que estás aquí de visita, ¿eh?
Esas son cosas que pasan, esas son cosas que pasan. Pero bueno, son cosas bonitas que te tiene que pasar. Pero no, de verdad, y sé lo que estamos todos luchando por... Porque, bueno, pues, como decíamos en el primer programa, el cable lo tiene que pagar alguien, sea Alvariza, sea Diez Mérito... o sea nuestro amigo José Luis de Mera, el cable, esto, gracias a estos empresarios que confían en nosotros, está siendo pagado. ¿Cómo se paga eso? Pues con Gaby, su DNI, se va a Tío Pepe, Avenida Tío Pepe, número 21, Alvariza Motor.
Eso es donde la botella, un poco más allá, ¿no?
Eso es, la rotonda donde está donde estaba antiguamente la Fiat, ¿te acuerdas la rotonda? Sí, pues hasta la rotonda, te vuelves otra vez como dirección a la avenida, pues a la derecha. Está, de todas formas, está Juan, el gerente, esperándote en la puerta
ya.
Y Carmelo también. Preguntas por Carmelo, comercial, también está ahí esperándote. ¿Y qué haces tú? Pues vengo a por mi Eclipse Cross. Dice tú, coño, Eclipse Cross.
Sí. No, yo estoy cada vez más convencido.
Hombre, y te veo, ¿eh?
He tenido que llegar al sexto programa, pero
te veo.
Ahí, ¿no? Ya voy. No.
Pero tienes, como es Suzuki y Mitsubishi, Ángeles, tiene la suerte de esta. Tu Suzuki Jimny, como tiene mi mujer para irnos al Rocío, para pegar cuatro tiritos los fines de semana.
Ah, que también damos tiritos.
Hombre, como te ponga tú a tiro tonto un día por aquella larga, te lo vas a probar.
¿En la Feria de los Pueblos, los puestecitos? ¿O tú vas de coto, de taco?
No.
Yo te veo en la Feria de los Pueblos.
Yo soy más de coquito, más de puesto de coquito, más de. De chufa.
Hoy estamos enalteciendo a la familia de los comerciales, sí, a quienes venden coches. Permíteme. Que me refiera a una profesión que a mí me parece prodigiosa, y yo le decía al pregonero que qué gusto da estar todo el año trabajando en medio de cera que arde. Sí. Cerería La Merced, qué sitio más.
Esta no la hemos pagado, esta se la estamos regalando, o sea, la estamos regalando al pregonero.
Las hemos pagado anteriormente.
Pero,
en esta casa.
Pero Antonio, eso ya está más que amortizado, hijo. Ya. Aquí hay que comer todos los días.
Pero que el lema era la luz de nuestra fe.
Exactamente, cerería.
Tendríamos que renovarle.
Yo creo que sí, ¿verdad?
Marco Antonio está sacando una hoja de duplicado de orden ahora mismo. Va a firmar una orden de policía en directo.
Esa frasera de Marco Antonio.
La luz de nuestra fe.
La luz de nuestra fe.
No, está
apagado. Oye. No, hablando de esto, estaba hablando del crucificado y venía de allí de la fábrica, precisamente se habían hecho los hachones del Cristo hoy, del crucificado, yo recuerdo el año pasado, porque los hachones es una cosa que cuesta mucho trabajo de hacer porque son enormes, y cuando le pusieron los faroles al señor de las tres caídas decían, uy, qué bien que ellos le van a poner, y ahora nos habéis puesto el crucificado y...
eso es la penitencia.
Oye, yo me quedé perdona, ¿sí? Gaby, flipado cuando conocí, mira, de estas cosas cómo se hace un cirio, el trabajo que tiene, cada vez una capita, cada vez que
Sí, es verdad, eso es un reportaje que se hizo en...
Alucinante.
En Onda Jerez.
¿Color tiniebla, imagino, no? ¿Para el Cristo de la Salud o...?
Sí, sí, sí. Cristo de la Salud, color tiniebla, es lo que estamos a la orden.
Oye, mujer de tible, Chema. Mujer tible, los cofrades buscando el matiz correcto del
hombre,
color.
Hombre, a cada hermandad le gusta un tono. Bueno, la mayoría intentamos que guste o buscamos el que más guste, pero después hay quien te dice, oye, que a nosotros nos gusta mucho más claro. En la defensión le gusta de toda la vida el tiniebla más claro. En el tres caídas les gusta un tiniebla así como un caramelo o tofi, ¿no? Así amarronado, ¿no?
Qué barbaridad.
Esto es como incluso hay un encargo que será para el año que viene, será quillos color marrón tabaco. O sea, ya para corteos de para el tramo de Santa Ángela en la banda del Consuelo. Marrón tabaco.
Oye, ¿y tú?
Pobrecito,
¿y
el cleto que se haya quitado de fumar, se escapa de fumar.
Todavía lo hay peor.
Oye, ¿y tú cómo, tú tan harto durante todo el año de estar con cera, cómo vives la presencia de elementos como ese, otros elementos, otros detalles de la Semana Santa? ¿Eres un tío curioso, un tío que va buscando esos detalles?
No, la verdad es que uno termina ya bastante cansado de todo esto. Y yo hablaba en una cena que tuvimos Antonio, su mujer y la mía, y estábamos hablando los cuatro y decíamos, tenemos una suerte tremenda que no tengamos los dos una mujer cofrade, ¿no? Porque después de tanta guerra que te dan en el trabajo y en cuestiones de tus amigos que son, y termina, te emborracha y termina hablando de cofradía, y si tu mujer llegara a casa y te diera la vara con la cofradía, termina uno... Pero
además ponemos ejemplos muy gráficos, ¿eh?
Sí.
Que llegara tu mujer, ¡buah, acabo de escuchar Amor de Madre, Antonio! ¡Buah, ¿sí? Pedazo de marcha! No, digo, en el supuesto, mi mujer que va... Mi mujer le encantan las cofradías, mira. ¿Qué está?
Sí, no. Le gustan las cofradías, pero que no son, que no se pueden identificar como cofrades, ¿no? Que uno llega a casa y tiene el descanso de que no te van a hablar de esto, ¿no? Aunque a nosotros nos encante, ¿no? Claro. Y demás, pero que todo tiene su tiempo y necesita su sitio, ¿no? Porque es que ya te digo, nosotros salimos cuatro amigos y terminamos hablando siempre de hecho.
Sí. ¿Y Susana también?
Que si hablo de cofradía, claro.
Las 24 horas del día. ¿Alguna menos?
Por favor. También hay que tener amplitud de mira y hablar de otras cosas, pero es que, a ver, es que las cofradías forman parte de mi vida, pero entiéndeme que... intento también abarcar otros campos y otros ámbitos, porque si no el empacho iba a ser... Pero bueno, que yo digo que es que somos cofrades y no hay que acomplejarse por decir, hablo de cofradía, ¿qué pasa?
Para nada.
En absoluto. ¿Qué es esto? ¿Cómo al que le gusta el deporte? ¿Le gusta a mí? Como no me gusta el deporte, ni ya, pues ya está, me gustan las cofradías y lo disfruto y lo vivo, pero bueno, también hay que tener otro horizonte.
Oye, ¿y cómo son? Y ya es una pregunta que le hago a los cuatro. ¿Cómo son vuestros entornos a la hora de hablar de cofradía? O sea, sí, decíamos antes que estamos en una sociedad más diversa que la de hace unos años, en las que quizás pues tocaba Cuaresma y todo el mundo estaba hecho a que nos volcábamos en las cofradías, hablábamos de cofradía, vivíamos con otro talante la presencia de un paso ensayando en la calle. ¿Cómo son vuestros entornos en ese encuentro más común cada vez del cofrade con gente que no lo es? O con gente que incluso pues ya lo tenemos hasta el gorro, vamos, de hablar de nuestras cosas.
Mira, familiar y de amigos cercanos.
¿El laboral?
Laboral, totalmente ajeno a... Vamos, lo viven profesionalmente, es curioso, les encanta.
Profesionalmente. Gente de la imagen, claro.
Trabajar una Semana Santa, tanto de la imagen como... Oye, hay profesionales que también delante del micro,
claro.
Y no son tampoco muy cercanos, ¿no?, a la Semana Santa. Y bueno, también viene bien, porque te dan cierto punto de reflexión.
¿Colocan los pies en el suelo?
Claro, sí.
¿Alguna vez?
De reflexión, de coherencia, y después eso sí, cuando prácticamente los agotamos en la intensa Cuaresma, o incluso salimos de ella, pues ya está el calificativo de hartible, soy unos hartibles, soy unos pesados, en fin. Yo que tampoco he sido muy de marcha en verano y cosas de estas, pero hay
es gente, que yo también creo gente, que incluso... tener a que en tu círculo haya también personas que no les guste tanto, hombre, que le pueden gustar las cofradías, pero no a lo mejor tan intensamente como nosotros lo vivimos, te puede ayudar también a tomar perspectiva, ¿no? A, entre comillas, desintoxicarte un poquito, ¿no? Y alejarte un poquito, y puedes incluso apreciar cosas que tú, como estás dentro, no lo ves. Entonces, y aparte, y la premisa fundamental ante todo que yo creo que con respeto y sabiendo estar y respetando la postura del otro, que el otro te respeta a ti, oye, pues no pasa absolutamente nada. Pero yo te digo que incluso personas que no viven tan intensamente esta cuestión como nosotros, también nos enriquece. Porque tampoco es positivo estar tener esa coraza y porque no te ayuda a ver más allá. Entonces yo creo que eso es bueno también.
No son entornos hostiles que haberlos
No, hombre, no, a ver.
Que haberlos ahí.
Por supuesto, hombre,
que
yo
ya
estoy
no
hablando...
es decir que no le guste, sino que...
En fin. Yo estoy hablando del entorno no cofrade, pero también no hostil, lógicamente. Claro. Lógicamente.
Y el pregonero, Antonio, yo creo que es muy poco dado a endogamias, a vivir lo cofrade de un modo reconcentrado y hartible, y por tanto lo tendrá igual más fácil, ¿no?
Sí, no, ya te digo, yo es que no huyo de todo eso bastante, ¿eh? Que
yo lo llamo atavismos cofrades, que eso Marco Antonio alguna vez me lo ha escuchado.
Sí, sí, no, y de hecho yo ya te digo, lógicamente tengo la mayoría de amigos que les gusta esto, pero que nos lo tomamos con cierta distancia, ¿no? Y como dice Susana, yo creo que se ven las cosas de otra manera. ¿Eh? Y te das cuenta también de la razón que llevan otras personas cuando hablan de nosotros en ciertas cosas, ¿no? Siempre, claro, como hemos dicho, sin tener
con respeto ante todo.
Con un respeto, ¿no? Y creo que es bueno vivirlo también de esa forma, ¿no?
Yo creo que además cuando toca ser artible se es en todos los aspectos sectores, de la vida. Yo estoy pensando, por ejemplo, en el flamenco. También los flamencos querrán hablar de otras cosas y a veces los obligamos a estar en el mismo papel, ¿no? Y vestido de lo mismo.
Por supuesto que sí, por supuesto. Yo estoy seguro. Además, yo que trato con tantísimos artistas en ese aspecto. Yo cuando terminan de hacer sus cosas, no terminan indagando siempre lo mismo, ¿no? Y creo que eso es bueno, desintoxicarse de todo.
¿Qué te apetece,
¿no?
Cambiar el chip de vez en cuando, ¿eh?
En el ámbito creativo, yo creo que las mejores cosas se crean teniendo esa perspectiva. Sí. Y esa lejanía.
Exactamente.
Tú estás, Marco, totalmente metido.
Yo lo tengo difícil, porque yo salgo de Guatemala y me meto en Guatepeo. Mi otro ámbito, es verdad que me rodeo de grandes amigos cofrades. El hecho de estar en una junta de gobierno y desempeñar un cargo te hace estar rodeado de cofrades, ¿verdad, Susana?
No te queda más remedio.
De cofradías. Para empezar, me gusta. Mi vocación como cristiano, descubrí que eran las cofradías. Y no es por ser artible, que lo soy. Y me gusta el término artible, que es un término muy bonito.
Y no pasa nada.
El artible del running, por ejemplo, que a mí eso del running me gusta.
No, pero yo lo llevo con mucho desafecto.
Me gusta lo del
chicha
running, más bien.
Yo lo del running lo llevo con desafecto de un tiempo a esta parte.
Sí, pero...
Yo lo de los 30 kilómetros ya me...
Amén del término cariñoso de artible, a mí me gusta. Yo sí, me declaro artible. Es bonito declararse artible. Bueno, pues yo tengo el otro círculo que me rodea, aparte de esa vocación como cristiano, que descubrí que era las cofradías por donde Cristo me llamaba. En la cual, bueno, pues no solo he desarrollado cargos en la Junta de Gobierno, como desarrollo en la actualidad, sino también me llevó a ser catequista, claro, de comunión. Descubrí que era un campo en el que se puede trabajar maravillosamente bien, que desde un punto de vista cofrade también se llega a los niños, desde el punto de vista estético y plástico, porque a mí siempre que he dado catequesis me he salido del tema y he aparcado el libro y lo he hecho pensar y meditar. Y razonar y hablar. Y le he plantado situaciones y la espontaneidad, la rica espontaneidad de los niños, te hacen claro, enriquecerte tú aún más, ¿no? Pues desde ahí, desde esa vocación, digo que me salgo de Guatemala, me meto en Guatepeo en el Rocío. O sea, que lo mío es hablado del Lunes Santo o del Lunes de Pentecostés. Claro. Pero amén de esto, coincido con el resto de contertulios que primero el respeto. Saber escuchar a los demás también. Tomar otra perspectiva.
Exacto.
De la realidad. Creo que comentábamos también el pasado día en COPE, Gaby, bueno, pues aquella entrega de la Rosa de Plata que normalmente organiza la Hermandad del Consuelo, y que te hace, tú das algo que para ti es preciado porque es un poquito, un trocito tu señor de ese recuerdo, pero te enriquece de carismas que no conoces y que forman parte de la Iglesia y que forman parte de la sociedad. En este caso y en este año con las Sociedades San Vicente Paul, haces que te empape de esa obra de qué están haciendo y qué no estás haciendo tú. Claro. Te planteas qué no estás haciendo tú y en qué puedes ayudar. Entonces, te hace poner los pies encima de la tierra. Fue muy bonito porque hace dos sábados celebrábamos la Eucaristía, en donde se entrega esa rosa, y se hacía con el carisma propio de los vicencianos. Me explico. Eucaristía asamblearia, de la que tanto vimos los cofrades, yo el primero. Yo soy más barroco que... Me gusta el barroquismo en las cofradías.
Tridentino tú.
Tridentino, bueno, conozco unos cuantos, ¿eh? Muy bueno,
sí,
¿verdad?
Sí.
Pero amén de esto, oye, hay que tener apertura de mentes, ¿no?
Claro.
Y te están ofreciendo lo mejor que ellos tienen, y lo mejor que ellos, cómo celebran ellos la gran fiesta que es ser cristiano. Esto es una gran fiesta, esta vida es una gran fiesta. Entonces te empapas de ese carisma, de esos gestos, de esos símbolos que tú no manejas, que no conoces, incluso que rechazamos, ¿vale? Pero... arreglando esto, te enriqueces, tú te vas enriqueciendo de otras realidades. Ahora bien, también recuerdo una homilía fantástica del padre Felipe este año. Somos ciudadanos.
Las de Felipe son todas fantásticas.
Somos ciudadanos. Y cuando se tocan temas de tu fe o de tus costumbres, de tus tradiciones, el cristiano tiene que alzar la voz. Con energía, ¿eh? Y yo, ya que, no sé si he cumplido 41 años, estoy en la Edad Media, estoy perdiendo la vergüenza. Creo que a todos nos ocurre.
No, que te tiene que quitar eso.
Y el
complejo.
Miedo. Y el complejo. Nunca lo he tenido, pero he perdido la vergüenza. Exacto. Y ya me da igual Juana que su hermana. O sea, si tengo que alzar la voz, la alzo. Exacto. Y decir las cuatro verdades. A mí no me pisotean ni mi fe ni mi credo nadie. Es que no lo consiento. Es que yo también soy ciudadano. Es que el cofrade forma parte de esta noble y leal ciudad de Jerez de la Frontera. Mire usted. Porque aparte de salir de Nazareno, al día siguiente soy un ciudadano más que paga su impuesto, que utiliza los servicios, que colabora con tal. Es que soy de esta tierra, no soy un extraterrestre, soy de este mundo. Con lo cual, tenemos que alzar la voz y dejarnos de complejos y de historias, que eso no lleva a ningún sitio. Las cavernas, para otros tiempos. Las catacumbas, para otros tiempos. Tenemos que ser cristianos, comprometidos y de frente. Y jartible, sí, yo soy jartible. Claro. Y me gusta el término, muñeta, soy jartible.
Pues nada, vamos a ir terminando, y quiero que desde la esquina en la que está Marco hacia el pregonero, le digamos algo a Antonio, pues ante esa responsabilidad del próximo 18 de marzo, a mediodía, con el Villamarta de bote en bote, y si Dios quiere, con un sol luminoso, si se ha ido ya Emma, que nos acompañe.
Pero con el día de las mujeres más se queda, ¿no? O se va.
Pues no sé, puede estar ahí a lo mejor.
Bueno, Antonio, para empezar, me uno una gran amistad con él, ¿no? Nos conocemos hace muchos años, y no es porque esté aquí delante, me parece un tío genial. Con un sabor sencillo, abarcable. Yo tenía muchas preguntas para Antonio, pero como la tertulia ha ido derivando, pues
pregunta.
Y muchas reflexiones. Cuando lo escuché hablar de cómo está ideando el pregón y tal, escuchándolo con esa placidez, con esa calma, con ese temple, con esa paz que transmite, me quedo con eso. O sea, y me recuerda eso, me recuerda a tu abuelo, ¿no? Me recuerda a tu abuelo. El otro día, cuando le entregamos la corbata de la Hermandad del Consuelo, lo vi. Tan alto, tal. El atril que le quedaba a media
sí,
altura.
Sí, muy pequeñito.
No, tú eres muy grande.
Allí todo es pequeñito. Menos su hermano mayor.
Eso es. Con ese aplomo propio de él. Y es que Antonio es como es. Él sí es natural, ¿no? Y yo creo que, bueno, que suerte no la va a necesitar, porque no la va a necesitar. Creo que vas a estar muy bien acompañado, no solo con estas grandes figuras del flamenco que has citado, sino con la presencia de tu abuelo, va a estar contigo. Sabes que va a estar contigo. Y con toda la gente que te queremos. Y además queremos mucho a tu familia, porque son de esa parte de Jerez que no se ha perdido con el paso de los años. Así que disfrútalo, vacíate, lo tienes que vaciar, y sobre todo enamóranos. Y provócame que cuando termine tu pregón y suene el himno nacional, me entre en ganas de ir corriendo a ver salir la borriquita. Provócame esto, ir a ver la primera en la calle. Suerte, hermano.
Muchas gracias, Marco, te lo agradezco.
Antonio.
Bueno, ya en el almuerzo de pregoneros tuvimos la ocasión de, no me quiero repetir, ¿no?, de ese renovar el voto que hace cada pregonero con el pregonero entrante, ¿no? Y todos nos sentimos representados, nos vemos ahí. Eso es una cosa que sentimos más que él, que son los nervios, ya lo verá, porque los pregoneros que fuimos lo pasamos fatal con el pregonero en el atril, ¿eh? Cualquier mínima duda que se le pueda ver, cualquier cosa, se te pone un mal cuerpo, por lo menos a mí, por lo menos hasta que se lance el pregón. Entonces ya le comenté eso y otra serie de cosas. Por lo demás, yo creo que él ya lleva un tiempo que quiere soltar, parir la criatura. Eso es buen signo, eso es señal de que bueno, está lleno de pregón y que ya le sobran días. Y el pregón, ya le dije yo el otro día en lo de las pastas, que estoy por hacer la crónica del mismo, aunque sea aventurado, y ponerla ante notario, y no me voy a equivocar ninguna vez, ¿no? Yo creo que va a ser un pregón de... evidentemente de aplauso, pero de muchos goles. Un pregón que va a tener una, fíjate, me estoy mojando, una similitud en la oratoria a la que tuvo su abuelo, y un pregón con una enjundia tremenda. Es que puedo decirlo, no he tenido ocasión de regalarme mínimamente alguna cosita.
¿Algo has leído, canalla?
Él me ha leído, él me ha leído. Lo cogí en un momento débil, la verdad.
Las defensas bajas.
Suelta.
Era verdad.
Y bueno, es que vamos a disfrutar muchísimo. Yo, si Dios quiere, lo dije, tendremos un desayuno muy barroco, eso sí lo tengo yo, desayuno barroco, como se me ve.
¿Sí?
Y disfrutaremos de después de vino de la tierra antes de entrar, para entrar como máquina. Yo me lo paso muy bien ese día, sé que el pregón, es que no voy a decir, va a ser un gran pregón, es que nos vamos a emocionar muchísimo, yo seguro, y desearle lo mejor, si él va sobrado, si es que no hay que decir nada más nada.
Susana.
Muchas gracias.
Pues mira, yo lo mismo que ellos, no te voy a desear suerte porque ya cuentas con ella desde el minuto uno, no, desde el segundo uno en que fuiste proclamado pregonero. Y yo estoy convencida de que va a ser un pregón muy flamenco, no vas a hablar en cofrade, y sé que a los titulares a los que te vayas a dirigir vas a volcar toda tu devoción, esa carga devocional de cariño, de fervor, y que yo creo que nos vas a llevar de la mano a ver esa primera cofradía en la calle. Y de verdad que estoy pues deseando disfrutarlo, deseando.
Gracias, pues estamos también, Susana, deseando disfrutar de tu exaltación de la saeta mañana en San Miguel, la hora.
A las 9 de la noche.
9 de la noche, con grandes saeteros de Jerez y de fuera de la ciudad. Buena mano también.
Muchísimas
exaltadora.
Gracias.
Y antes de dirigirme yo al propio pregonero, quiero tener una palabra para alguien que no está, pero que iba a estar. Inmaculada Cali González, histórica también de nuestro carrera oficial, de aquella generación que llegaba pues a la Cruz Vieja, ya muy al final de la Cruz Vieja, y que por problemas de salud no puede estar con nosotros. Le deseamos que se recupere, porque tiene que estar muy fuerte. No sé si es el mismo día que el pregón de Jerez, pero ella tiene a su cargo el pregón oficial de la Semana Santa de Alcalá de Henares.
Sí.
Probablemente una de las pregoneras más exportables que tenemos.
Sí, ahora mismo, en Jerez. Si tú demás, plazas importantes.
Ha hecho muchas cosas por ahí fuera.
Alcalá de Henares, pues, fíjate, es una localidad llena de historia, ¿no?
Sí, señor. Pregonero, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos encantados de que hayas aceptado compartir este rato. Sé que tienes muchas citas, sé que no paras, pero sé que las acoges todas con esa galanura que es característica en los gallardos, recogiendo regalos por todos sitios, ¿no? Yo me acuerdo que tu abuelo decía algo muy gracioso, y es que, él dio el pregón no le hacían regalos, ¿no? Y él ve que ya en una cierta época, en aquellos años 90 y 2000, pues el pregonero era muy agasajado. Él estaría orgulloso de comprobar cómo cuidan a su nieto. Así que déjate cuidar y que todo salga bien el domingo 18.
Muchas gracias, Gaby. Yo, la verdad es que el estar en un programa de carrera oficial es un orgullo, y además os doy la enhorabuena por haber recuperado, aquí que está el director, este programa, porque es un programa histórico con los que yo no tanto, porque a mí me ha cogido ya de más pequeño, ¿no? Pero los que estáis en esta mesa, todos habéis crecido con este programa, ¿no? Y mi abuelo pues fue de esos que iniciaron este programa con don Andrés Luis Cañada, él era un colaborador más. Y bueno, pues estar con ustedes siempre es un placer y estoy encantado. Así que Dios bendiga.
Director, gracias. Una última palabra.
Pues nada, decirle a Antonio que ha sido un verdadero placer conocerle, que como lo estaba diciendo antes, yo auténtico fan de la letra de su abuelo, y no te deseo suerte porque lo tienes marcado, macho. Es que nos va a hacer levantarnos de la silla constantemente. Yo creo que eso es lo único, dentro de esos pregones flamencos, cofrades flamencos, al final que el pellizco te salga al oyente, es el mejor aplauso. Entonces estoy seguro que vas a hacerlo muy muy bien.
Muchísimas gracias.
Gracias, Ángel Alfonso. Gracias, Antonio Gallardo, pregonero de la Semana Santa de Jerez 2018. Gracias, Susana Merino, exaltadora de la saeta en esta edición en San Miguel. Antonio Moure, bipregonero, compañero en los medios.
Antonio, invítame al desayuno barroco, hijo, que yo soy también de buen B como tú.
De Pepito.
Cuando de tú Pepito, quieras. De Pepito.
Domingo de Pasión, está usted invitado.
Hola,
ya cerramos la hora.
Eso es,
nos levantamos tempranito, aunque sea un domingo. Porque...
Hacemos el programa. ¿Te podemos hacer un Carrera Oficial especial desde allí?
Desde el sitio del desayuno.
Bueno, el sitio del desayuno es variopinto, movible y múltiple.
Ah, muy bien. Pues, unidad móvil.
Unidad móvil. Para eso tenemos el Suzuki Jimny, bien, que bien, viene de Albariza Motor. No tenemos problema.
Muchas gracias, Antonio, por acompañarnos.
Gracias, y Marco Antonio, de corazón.
Marco Antonio Gómez, muchísimas gracias, compañero,
gracias, Marco,
por estar siempre ahí.
Gracias.
Con el control técnico de Diego Yesa, con la producción de José Manuel González, reciban el saludo de Gabriel Álvarez. Hasta la próxima semana, en la que podremos ofrecerles ya nuestro séptimo y último Carrera Oficial a puerta ya de una nueva Semana Santa.